aquí empieza.
Aquí empieza
aquí
el
comienza el resumen semanal de noticias
de Media Buenos Aires. Transmitiendo desde el sur del sur para toda la galaxia.
A ver, dale marcha.
Hola, muy buenas noches. Estamos acá transmitiendo para Indimedia
desde la selva de Palermo, clandestinos en el monte, en la selva palermiana.
Desde el sur del sur.
Transmitiendo para toda la galaxia.
Aquí empieza.
Aquí empieza
aquí el resumen semanal de noticias
de Media Buenos Aires.
Transmitiendo desde el sur del sur para toda la galaxia.
A ver, dale marcha.
En cualquier momento y en cualquier rincón.
Bueno, buenas noches a todas y todos los que nos están escuchando. Bueno, primero le queríamos contar que el día de ayer, 29 de abril, se cumplió un año de la terrible inundación que sufrió la provincia de Santa Fe cuando el río Salado se desbordó. Y bueno, vamos a escuchar unos audios que nos enviaron los compañeros de Indimedia Rosario y Agro Libre, que nos cuentan un poco cómo fue la situación de la inundación, que fue bastante terrible, que a un año de esta inundación las personas que sufrieron esta catástrofe todavía están reclamando justicia.
Es un barrio de la zona oeste de la ciudad. A principios del siglo pasado, Santa Rosa de Lima comenzó a poblarse con terrenos que se le ganaban al río Salado, que quedaban bien lejos por entonces, con gente que trabajaba, que tenía en pleno, que trabajaba en el obraje, que trabajaba con las primeras aproximaciones al trabajo precario. Pasó el tiempo, pasaron cosas en el país y en Santa Fe también, y como Santa Rosa de Lima tiene una geografía muy particular, encerrada por el río Salado y por las vías del ferrocarril, los gobiernos empezaron a esconder lo que ellos llaman, o no se animan a llamar, pero así lo consideran, la basura debajo de la alfombra. La alfombra en la ciudad de Santa Fe es el barrio sur de los patricios, el barrio de Guadalupe, donde se fueron a vivir los nuevos ricos. Para que no se mezclen con ellos, y sobre todo en los tiempos de la dictadura militar, los que ya no eran siquiera trabajadores plenos, y los que ya no eran siquiera trabajadores, se tuvieron que ir para el lado de Santa Rosa de Lima. Todo el ranchaje era apartado hacia el cordón oeste para que nadie pudiera mirarlo. En el barrio de Santa Rosa de Lima vive Ramón. Ramón es chapista. Como en Santa Rosa de Lima muchos compañeros y muchos vecinos no tenían auto, Ramón puso su taller delante de la vía, en barrio Roma. Barrio Roma debe su nombre justamente a una tanada tesonera que llegó a finales del siglo XIX a la ciudad de Santa Fe para construir un futuro que por entonces, a trabajo y a pulmón y sin que ellos lo sepan, los iba a llevar a que se convirtieran en una suerte de la clase media de la ciudad. Ahí tenía el taller Ramón. Ramón arreglaba los autos de todos los gringos del barrio Roma y se había conseguido algunos otros clientes que venían de otros barrios porque él se había ganado confianza, porque dicen que era buen chapista. El 29 de abril del año pasado, de esto ustedes va a ser un año, Ramón no durmió la noche anterior. Escuchaba los rumores de los otros vecinos que emprendían un hecho desolador y un silencioso, un silencio capaz de hablar y de llegar hasta los huesos, y los que podían balbucear algo decían que se viene el agua. El agua por entonces no se veía para los que anduvimos caminando por allí esa noche, pero ellos que habían vivido ahí toda la vida y que habían construido el barrio, un barrio de trabajadores, un barrio proletario, que ya tenían que sufrir antes de la, que ya tenía que sufrir antes de la invasión la ignominia que se lo tildara, después de todo lo que le habían quitado, de un barrio de delincuentes, porque alguna que otra pandilla había aprovechado para mezclarse en ese barrio proletario y hacer las suyas producto de todo lo que vino después también. Ramón no se fue de su casa pese a que escuchó los rumores. No se fue porque no tenía dónde ir. Quizás porque escuchó algún funcionario que le dijo que su barrio no se iba a inundar. La mujer de Ramón tampoco se fue. Y los hijos de Ramón ya se habían ido algunas cuadras más allá cuando se enamoraron y después se casaron. A Ramón, el río Salado no le dio tiempo de nada. Ramón se tuvo que ir primero a vivir arriba del techo. Tuvo frío, tuvo hambre, se empezó a conectar con el resto de la gente a través de la radio. Él nunca le daba mucha bolilla a esas cosas que decía el diario respecto del río. Él sabía que venía la inundación cuando algún pescador le decía que los caracoles estaban poniendo los huevos más altos, y los pescadores nunca se equivocaban, o lo que es mejor, nunca mentían. En el diario sí. Quizás Ramón ya no leía el diario porque tanta gente no iba a visitarlo al taller en los últimos tiempos, porque no todos ya podían andar en auto. O quizás Ramón había dejado de leer el diario de Santa Fe cuando se cansó de escuchar o de leer mentiras, ocultamientos. Quizás lo dejó de leer cuando el diario, hasta el último día, mientras todo el pueblo de Santa Fe sabía que su arzobispo estaba siendo acusado de violación de menores, el diario que Ramón leía no decía nada. Quizás Ramón se cansó y no lo leyó más. Y no se pudo enterar más de nada. Se fue al techo y se quedó con la radio. Solo por la radio, en una oscuridad absoluta, Ramón podía estar enterado de lo que pasaba afuera. ¿Y de qué se enteraba Ramón? Empezó a saber que había gente desaparecida, esa palabra tan cara. Los cartelitos de las calles de Santa Rosa de Lima habían quedado debajo del agua. Esos cartelitos que, por ejemplo, en sus calles recuerdan, Santa Rosa de Lima es el único barrio de Santa Fe que los tiene, a dos compañeros desaparecidos de la dictadura militar. Ahora otra vez había gente desaparecida. Pero Ramón no se preocupó tanto, trató de hacerse fuerte, de defender lo poquito que ya no tenía, o pensaba que él estaba defendiéndolo, porque escuchó en la radio que el ministro Carranza, que ahora es asesor del senador Carlos Reutemann en la Cámara en Buenos Aires, decía que las personas no estaban desaparecidas, que nomás estaban desencontradas. Ramón sabía de sus hijos porque todos los días iban a llevarle algo en un bote. Y los hijos no le querían contar todo a Ramón para que no se preocupara, no solo ya por lo que había perdido él, sino por todo lo que habían perdido los hijos. Como Ramón escuchaba la radio y volvía a escuchar funcionarios diciendo que se quedaran tranquilos, que tal o cual barrio no se iba a inundar, dijo, por lo menos que el taller de chapa y pintura me quede ahí donde está, en el barrio Roma, en el barrio de los gringos pezoneros, en el barrio de la clase media, que ahora por esto Menem había sido la clase media baja, o pasó a ser la clase media baja. Ramón no sabía, porque tampoco se lo contaron, que el taller de chapa y pintura que tenía en barrio Roma también se inundó, que volaron todos los pedazos de guardabarro y perdió todas las pinturas y las herramientas. Ramón había entendido, aunque nunca se preguntó demasiadas cosas, que ya cuando lo condenaron a vivir en Santa Rosa de Lima, y cuando le fueron quitando el empleo pleno, y cuando le fueron quitando los clientes del taller de chapa y pintura, ya no era el de antes. Pero nunca se imaginó que el gobierno de la ciudad de Santa Fe, disfrazado de Río Salado, ya le iba a quitar la posibilidad de ser. Ramón es uno de los inundados, uno de los que integra ese tercio de una ciudad de 450.000 habitantes, llena de villas miserias y de empleados públicos, y de algunos miserables que la sostienen. Ramón es un inundado. Mi compañero Pablo les va a contar quiénes son los inundadores.
Estamos conduciendo
Comunicación Subversiva.
Son las 11:20, nos encontramos en Amunati con la Alameda, en la marcha hacia el memorial de los detenidos desaparecidos en el Cementerio General.
Que tiene toda la posibilidad de activar sus células en cualquier momento y en cualquier rincón.
Bueno, escuchamos a The Platform, Acción Directa, y bueno, lo que escuchamos al principio era un audio de unos compañeros de Santa Fe y recordando esta catástrofe que sucedió en esta provincia, y por supuesto el Estado, como es su costumbre, no dio ninguna respuesta. Bueno, ahora Kelly nos va a leer una noticia directa desde Boston.
Bueno, vamos a comentar un poco lo que fue esta reunión anual, sí, que es una reunión de la Seaboard Corporation en el Hotel Sheraton de Boston. Se realizó el 27 de abril con los ejecutivos de la Seaboard, y unos 13 ejecutivos en total se reunieron para discutir de sus negocios alrededor del mundo. A todo esto, un grupo de activistas de Alerta Salta, que es un grupo formado con la intención de apoyar a la comunidad Aba y Colla Guaraní en lucha por sus tierras ancestrales, planeó una acción directa para confrontar a la plana mayor de la Seaboard Corporation. La acción directa se llevó a cabo entonces alrededor de las 10:30, cuando estaban todos los ejecutivos reunidos. Los activistas entraron en la habitación donde estaban reunidos los ejecutivos y desplegaron una pancarta declarándolos culpables de usurpar las tierras ancestrales y de violar los derechos humanos de los pueblos originarios del norte de Argentina. También les mostraron fotos de la comunidad y les exigieron la devolución de las tierras a los guaraníes. Todo esto, claro, en un clima de hostilidad de parte de estos ejecutivos, quienes no pudieron, digamos, aguantarse mucho las ganas de llamar a la policía. De hecho, fue lo primero que hicieron, y bueno, dos de los cuatro activistas que lograron entrar a la habitación fueron esposados, los llevaron a la comisaría y luego a la corte, con el cargo de alteración pública. Todo esto está registrado en un video mostrando cómo estos ilustres empresarios violentaron el derecho de expresarse de los activistas en contra de esta injusticia que están llevando a cabo en el sur de nuestro país. Esto demuestra una vez más que para los que tienen el poder económico no les interesa los derechos de las personas, solo los beneficios económicos de su bendita empresa, digamos. Luego de los acontecimientos, dentro de la reunión ejecutiva, se convocó a una conferencia de prensa. Esa fue la noticia que nos llega desde Boston entonces, del 27 de abril.
Bueno, y las acciones contra las Seaboard, o como se diga en inglés, siguen en el país también. En el día de hoy se realizó una movilización de los pueblos Aba Guaraní y Colla Guaraní, que fueron expulsados violentamente por el ingenio del Tabacal, propiedad de esta empresa norteamericana, y se realizó una manifestación con movimientos sociales. Estaba el MTR, el movimiento Teresa Rodríguez, y el MTD de Quilmes, apoyando este reclamo de los pueblos originarios. Y bueno, la manifestación comenzó a las 11 de la mañana, se dirigieron a la Casa de Salta, donde por supuesto, como corresponde, estaban las persianas bajas. Y bueno, después de allí fuimos al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, donde los asuntos indígenas y el instituto no hacen mucho o no hacen nada, ¿no? Donde estos pueblos han estado reclamando porque se les reintegren sus tierras ancestrales, pero bueno, el Estado no ha hecho oídos de este reclamo. Una de las cosas que aducía este director o presidente de este instituto es que el Estado no puede expropiar las tierras porque no tiene dinero para pagar. Por supuesto, pagarle a esta empresa norteamericana que se han apropiado de las tierras ellos ilegalmente, ¿no? Por sobre el derecho de estos pueblos. Pero bueno, ahora vamos a escuchar un audio hecho por Raquel, a quien le agradecemos muchísimo, y donde nos cuenta, le hace una entrevista a una integrante de la comunidad Aba Guaraní, ella es Silvia, y nos cuenta un poquito cuál es el estado de situación de estos pueblos.
¿Por qué están en Buenos Aires?
Reclamando todo, o sea, para que se lo entregue a las tierras, la loma ancestral.
¿Quién le sacó las tierras?
Lo sacó la Seaboard, que es una empresa multinacional y tiene una acción en acá en Salta, que es el ingenio del Tabacal. Así que ese es el motivo que estamos reclamando acá, para ser escuchado, ¿no? Porque ya nos hemos sentado a hablar, pero no hay ninguna solución del INAI, tanto como el ministerio.
Tengo entendido que fueron reprimidos el año pasado.
Sí, hemos sido reprimidos y bueno, estamos acá otra vez de nuevo y bueno, vamos a seguir reclamando porque nosotros no nos vamos a mover de acá, de Buenos Aires. No sé por cuánto tiempo vamos a estar acá, pero vamos a seguir reclamando hasta el final, ¿no? Y bueno, hasta que haya una solución acá.
¿Cuál fue la respuesta del gobierno hasta ahora?
La respuesta del gobierno de brindar toda la ayuda para el abogado, pero que no, o sea, que pero la condición era para eso, ¿no? Pero para nosotros, nosotros no hubo ninguna solución, porque es como que te sentás otra vez a hablar de nuevo, como el año pasado, pero no te dijo nada de que vas a volver a la tierra. Al contrario, brinda la ayuda para el abogado, todo, la parte legal, pero después de ahí no podemos volver a la tierra otra vez de nuevo.
Sí, usted, para poder mantener a nuestros hijos, para que puedan los futuros de nuestros hijos, de los nietos que nos vienen para atrás. Nosotros, ¿qué ganamos? Para dar plata, mañana se lo gastamos. ¿Qué quieren los nietos, los hijos? Eso es lo que queremos nosotros. Nosotros queremos la tierra nada más, la tierra. Si nosotros tenemos que perder ahí, sangre va a correr, pero eso va a ser culpable el gobierno. Eso es lo que nos gusta.
Bueno, escuchamos ahí esta entrevista que hacía Raquel a estos integrantes de la comunidad. Bueno, la movilización fue bastante llamativa o atípica, porque había gente haciendo música y tocando sus instrumentos típicos. Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema que tiene que ver, porque bueno, el ingenio Tabacal, quien ha expulsado a estos pueblos de sus tierras, produce azúcar, pero bueno, esto es un azúcar manchado con sangre, es un azúcar amargo, así que vamos a escuchar un tema del mismo nombre, de Manal, Azúcar Amarga.
Yo pienso el día en vos, eres mi obsesión, oh nena, mi linda nena, está en la cosa tu amor. Es muy dulce, amargo a veces te haré. Está dentro de mí, eres un vino fuerte, oh nena. A veces la nena, quien trae a cosa tu amor. Es muy dulce, amarga a veces se haré. Azúcar amarga, azúcar amarga, azúcar amarga, nena.
En cualquier momento y en cualquier rincón.
Bueno, vamos a continuar con algunas noticias referidas a pueblos originarios. Y antes les quería comentar que una de las consignas que se cantaban en la manifestación era que la herencia de Colón es muerte y colonización. Así que bueno, siguiendo en esta línea, vamos a contar unas noticias. Voy a contar algo que sucedió en Bolivia, de la lucha de los pueblos aymaras y cómo ellos aplicaron sus leyes ancestrales. En Ilave Puno, aymaras han usado su ley como ya lo habían avisado. Alcalde mentiroso, alcalde ocioso, alcalde ladrón. El alcalde quiso entrar otra vez a las 10 de la mañana del día lunes 26 de abril y convocar a una reunión de consejo, y el pueblo lo sacó de su palacio, lo llevó al puente y lo ejecutó junto a dos regidores. Detuvieron a unos sospechosos de este ajusticiamiento y el pueblo tomó la comisaría y los liberó. Y aunque no parezca real, esto sí sucedió en Bolivia. Los aymaras aplicaron su ley ancestral y ajusticiaron a este alcalde mentiroso. Ahora Kelly nos va a leer otras noticias referidas a pueblos originarios.
Sí, vamos a leer un poco una noticia que nos llega de Salta, del cuarto encuentro de mujeres indígenas en Tartagal. Dice que más de 1.200 mujeres, integrantes de los pueblos originarios, hace 4 años que ya se vienen reuniendo para analizar la problemática que están sufriendo. Este año tuvo la particularidad que estuvieron representadas todas las comunidades de la zona de Río Pilcomayo, Orán Sur de Bolivia y del departamento de San Martín. Realizaron talleres sobre lucha, posesión de tierras, educación reproductiva y la violencia institucional. Y también tenemos otra noticia que nos llega de Chile.
De Chile.
Temuco.
Hay que recordar que en Chile, lo que nos va a leer Kelly es referido a la justicia que están aplicando a los pueblos mapuches. Hay que recordar que en Chile la justicia los está juzgando con leyes terroristas, así que las penas son bastante altas.
Exacto. Dice que comenzó el juicio oral contra el huarquén del territorio Naxé, Galvarino Reimán, acusado de atentar contra el intendente regional. Galvarino Reimán es dirigente mapuche y en un acto público tomó por la solapa al intendente, y si bien este fue un incidente menor, el dirigente mapuche fue detenido y llevado a juicio. En otra sala, mientras se desarrolla este juicio, se reinicia la audiencia de preparación del juicio oral contra 18 mapuches por asociación ilícita terrorista. Esto sucede luego de que la Corte de Apelaciones no acepta la incompetencia de la jueza de garantías por existir un juicio sobre el mismo hecho en otra región del país. Con esta acusación, el Ministerio Público, que persigue a la coordinadora de Arauco, Mayeco, pide penas entre 5 y 10 años. El gobierno querellante en esta causa aumentó la solicitud de pena para algunos de los acusados a 15 años. El Tribunal de Garantías ya ha aceptado 44 testigos sin rostro para que se presenten en el juicio.
Bueno, como vemos acá, los estados están utilizando toda la fuerza de las leyes para aplastar las luchas sociales y todos aquellos y aquellas que osan levantarse contra este sistema capitalista y opresor. Pero bueno, de todas maneras, como dice esta frase que gritan de guerra los pueblos mapuches, 10 veces venceremos, 10 veces naceremos. Y no sé si vos la sabés, ¿cómo es?
Marichihueu.
Marichihueu. Marichihueu.
Marichihueu.
Así que bueno, Ahora vamos a escuchar, no sé con qué nos va a deleitar el
vamos a escuchar
musicalizador.
Un tema de...
La gente que puso la sangre de todos tus muertos, un poco la gente que puso la sangre es esta gente de la que estaban hablando las compañeras. Así que vamos a escuchar de todos tus muertos, la gente que puso la sangre.
En cualquier momento y en cualquier rincón es...
Next track, hey.
Conduciendo Comunicación Subversiva.
Bueno, mañana sábado, primero de mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores. Esto recuerda incidentes en Chicago en 1886. Cuando las centrales sindicales de Estados Unidos convocaron a movilizaciones y una huelga general muy importante en muchos gremios, que digamos fue convocada a partir de que una ley que fue promulgada por el Parlamento estadounidense de las 8 horas de trabajo no se cumplía. Las centrales sindicales llamaron a la huelga general. Esta huelga general tuvo amplísimo acatamiento. En la ciudad de Chicago se llevaron a cabo enfrentamientos entre obreros combativos y la policía, con el resultado de varios dirigentes sindicales, trabajadores, ¿no? Porque ahora vemos dirigentes sindicales aquí en nuestro país, por ejemplo Moyano o Daer, y uno no se los imagina tirándole piedras a la policía, ni mucho menos.
No, de hecho, ahora estaba Moyano, salió a hablar con el tema de la inseguridad, ¿no? O sea, tirándole nafta al fuego que prendió el señor Bloomberg.
Y sí, sí. Bueno, en ese momento hubo varios dirigentes sindicales que fueron detenidos, llevados a juicio y condenados a muerte por estar subvirtiendo el orden público, ¿no es cierto? Un par de ellos se suicidaron antes de que se les aplique la pena capital, de manera un poco, quizás un poco más digna, ¿no? De morir. Y tres años después, en 1889, en el Congreso Fundacional de la Segunda Internacional Socialista, se adoptó esta fecha del primero de mayo como fecha, como efeméride, ¿no es cierto?, del Día Internacional de la Lucha de los Trabajadores y las Trabajadoras. Esto es importante destacar, que es un día de lucha, porque estamos viendo, ¿no es cierto?, en la televisión, están saliendo ahora un par de propagandas, por ejemplo, unas de los supermercados Norte, que dicen, bueno, hay un cartel muy grande que aparece en pantalla diciendo, festejá el Día del Trabajador, comiéndote un asado, venía a comprar la carne al Norte para festejar el Día del Trabajador, como si fuera, no sé, a qué remiten, a una cosa medio confusa, ¿no? Una idea
fiesta, ¿no?
Sí,
de,
¿qué es lo que hay que
festejar? Como perder el sentido que tiene la conmemoración del primero de mayo, ¿no? Y además, donde muchos grandes supermercados y lugares hacen trabajar en su día a los trabajadores y las trabajadoras.
Sí, sí, por supuesto, incluido esto es interesante, el MALBA, ¿no? El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que es de la Fundación Constantini, que hace trabajar mañana a sus obreros y obreras, que muchas veces se las da de progre con las proyecciones que hace, con una serie de exposiciones vanguardistas, pero bueno, en el momento de los bifes, ya vemos.
Bueno, al final es un progre capitalista, ¿no? Y sí, explotador, sí, como todo capitalista explotador.
Un gran capitalista.
Pero bueno, que además no sé de dónde ha sacado su dinero, pero seguramente que, como lo dijo aquel libre pensador Barrio Nuevo, nadie hace el dinero trabajando en por lo menos en este país.
Claro.
Pero bueno, nos vas a contar, Ruche, cuáles son las convocatorias para el primero de mayo, ¿no? Hay varias, y en distintos lugares, y en nuestro sitio de Indymedia Argentina están hermosamente puestas en la portada principal, destacada todas las convocatorias.
Sitio que presenta ciertos inconvenientes en este momento.
Bueno, pero yo quiero comentar algo. El domingo, domingo 2 de mayo, ARDA, Asociación Reducción de Riesgos de Daños en Argentina, organizó un festival en el Rosedal por la despenalización de la marihuana. Comienza a las 4 de la tarde y bueno, van a tocar un par de bandas como Las Manos de Filippi, Caramelo Santo, y bueno, estaría bueno, yo al menos voy a ir, esperemos ver mucha gente conocida y esa, a ver.
Bueno, ahora que tenemos en pantalla el sitio argentina.indymedia.org, que para los que están escuchando esto en este momento no funciona ese dominio, así que el sitio es argentina.linefeed.org. Bueno, 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, resumen de las convocatorias. Bueno, en Buenos Aires hay un acto central, digo, por seguramente lo masivo que va a ser, es un acto unitario al que convocan, bueno, la ANT, todos los partidos de izquierda, la ANT me refiero a la Asamblea Nacional de Trabajadores, muchas asambleas, muchos grupos independientes. Va a ser un acto, me parece, bastante importante, que es a las 4 de la tarde en la Plaza de Mayo. Hay una convocatoria a las 14 horas en el Obelisco, que es de un grupo que ha publicado en nuestro sitio como Grupo de Trabajadores Ocupados y Desocupados. Hay una jornada barrial con fiesta en La Boca, que empieza en la Plaza Mateu. Esto es, bueno, ya en un momentito estamos dando la información de a dónde está la Plaza Mateu. La jornada barrial y fiesta en La Boca se va a realizar en la Plaza Mateu, luego en Casa de las Estrellas, esto es Magallanes 1265. Después va a haber un acto en solidaridad con los trabajadores de Infosic, Infofax, esto es en la puerta de la sede de Infosic, Infofax, un acto anarquista en Avellaneda, en la plaza. Tenemos una serie de problemas, una serie de inconvenientes técnicos que no nos están permitiendo convidarles esta información de manera un poco más mejor. Pero bueno, ya si están escuchando esto tienen internet, así que entren a la portada del sitio y fíjense. Lo importante es aclarar un poco, ¿no?, esto de que el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores es un día de lucha, de ninguna manera es un día de fiesta, aunque se realizan algunas fiestas.
Hay una fiesta a las 20 horas, ¿no?, el Cucha Cucha, que está organizada por algunos compañeros.
Sí,
de Indimedia también, ¿no?
Hay un festival.
8 horas de ocio.
Esto hace referencia a la exigencia, ¿no?, de las 8 horas de trabajo, que tienen que ver con 8 horas también para dormir y 8 horas de ocio. Esto es reivindicar un poco el ocio y el rechazo por el trabajo explotado.
Bueno, y continuando con esto de las convocatorias, de paso le vamos dando tiempo para que nuestro compañero Tornillo, desde las selvas de Avellaneda, Avellaneda o por ahí cerca, nos llame y nos dé un reporte de esos que tiene preparado él. Quería contarles que el lunes 3 de mayo se cumplen 13 años del asesinato de Walter Bulacio. Y se va a realizar un escrache al comisario Espósito, que era comisario de la 35, donde fue detenido Walter después de un recital de los Redonditos de Ricota. Y bueno, Walter fue detenido, fue torturado y luego murió. Este lunes a las 18:30 se concentran en la avenida Eva Perón y Varela, a una cuadra del subte. Va a comenzar la concentración para realizarle el escrache a este asesino de Espósito. Y un poquito para contarles, Walter era un joven que había ido a un recital de rock, y en ese momento existían lo que nosotros llamamos edictos policiales, donde la policía te podía detener por cualquier motivo, ¿no?, por portación de rostro. De hecho, aún lo sigue haciendo, y también mata con gatillo fácil a nuestros jóvenes, ¿no? Pero bueno, en este momento a Walter fue detenido a la salida de este recital y lo pusieron en la comisaría 35 y Walter salió de ahí muerto. En el septiembre del 2003, la CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Policial y Estatal, es una organización de derechos humanos que defiende a las personas. O sea, ellos tienen una visión bastante amplia, ¿no? Ellos no solamente, además digo, defienden a personas que son delincuentes, porque ellos creen, y yo creo, y creo que muchos y muchas creemos lo mismo, que a pesar de que vos seas un delincuente y que la policía te detenga en algún hecho delictivo, no tiene que asesinarte, ¿no? No tiene que fusilarte o aplicar la pena de muerte, como muchos adictos y adictas al señor Bloomberg piden. Pero bueno, nosotros creemos que los derechos humanos, por lo menos es lo que creo yo, son para todas y todos. Y bueno, en septiembre del 2003, la CORREPI, en representación de la familia, hizo una presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esta corte condenó al Estado argentino por la detención ilegal y la muerte de Walter, y ordenó que se reponga la querella y que rechace la prescripción para la causa, ¿no?, que no tiene sentencia. Pero por supuesto, el Estado argentino todavía no cumplió, y no solo no cumplió con esto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está pidiendo, sino que no cumple. Hay un informe de la CORREPI que dice que el Estado argentino asesina a una persona cada 60 horas, así que no solo no cumple con Walter, sino que permite que la policía asesina, siga matando a personas inocentes o no tanto, pero sobre todo a los jóvenes.
Sí, loco, a los jóvenes, sobre todo.
Sí, sobre todo a los jóvenes y de los sectores más humildes. Pero bueno, el 3 de mayo a las 18:30 tenemos que estar para ir a escrachar a este asesino de Espósito, porque si no hay justicia, hay escrache. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema que es el...
Un poco un tema de las manos de Filippi, que habla un poco de la situación de los trabajadores y las trabajadoras en este sistema que se llama capitalismo.
En cualquier momento y en cualquier rincón
Você sabia que, além de dominar os humanos chupando seu sangue, os vampiros podem entrar no corpo de uma pessoa e expulsar sua alma?
Insurrección popular, huelga general. 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 ¡Huelga! ¿Qué van a hacer cuando sea grande? ¡Grande! ¡Imparable la lucha por la huelga general! Me pregunto ¿qué van a hacer con la carpa blanca? Los burócratas de Centella, cuando ya no puedan parar la huelga. Huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general.
Bueno, hay que hacerse cargo de no confundir este nuevo tema que te vamos a pasar. También es un gran tema que habla de la huelga general. El tema que queríamos pasar era este.
Por todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista es que todos podamos tener algún día la camioneta que cabeza más concheta.
tienen plena conciencia de esta mierda y se piensan que esa paz, esa paz que te da el poder de explotar.
¿Você sabía que além de dominar os humanos?
Se expande la miseria por todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista es que todos podamos tener algún día la camioneta
de cabeza más concheta.
Tienen plena confianza en esta mierda y se piensan que esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expande en el planeta. Todos sabemos que la meta es la plata, la merca, las armas y las cometas. Todos sabemos que te están saqueando, al primer mundo están empanchando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema inmundo. Se expande en el planeta la resistencia del sistema y es un enema.
Salta la bronca y es un bochorno, que no sabe que son todos chorros.
Si te enteras de hoy, será de capital, si queda un puesto de laburo, seguro que estará por comer un día más. Me puedo concentrar y no pensar. Descansar el valero, pensar el lema para el obrero.
Organización internacional, revolucionaria contra el capital, contra el burócrata, contra la patronal, contra el fondo monetario internacional.
Es antiguo, me dijo un coso. Ese coso no era un mocoso, era un broso de la cantora. Míralo ahora que fue la moda. Lo que todos sabemos es tan prohibido. Vos sos el reflejo de los dormidores. Entera la compañía, no es cosa mía, no es cosa mía. Y con las caras del artista combate su problema de la piratería. No es cosa mía, van a usar a primerísima figura. Hay millones que no facturan ni laburan por la culpa de tu estructura, compañía. Radios en todo para vos, el Estado te ayuda.
El Estado que te tortura con tu democracia, con tu dictadura.
Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta basura.
El Estado que te tortura con tu democracia, con tu dictadura.
Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta usura.
Organización internacional, revolucionaria contra el capital, contra los burócratas, contra la patronal, contra el fondo monetario
que piense que Dualde no es igual, tiene que entender que no es así. Este es otro hijo de puta y hay que matarlo. Todo aquel que piense que Dualde no es igual, tiene que entender que no es así. Este es otro hijo de puta, hay que matarlo. No hay que pagar ni a la banca internacional ni los impuestos nacionales.
Bueno, estamos en comunicación con nuestro compañero Tornillo, hola Tornillo, ¿cómo estás?
Hola Ruche, hola Zula, hola Kili, saludos a todos los radioescuchas que tienen el placer de escuchar esta fantástica emisión de Radio Indie Media.
Los y las.
Las y los.
Dale, avanzá ahí con tu informe, ¿de qué nos vas a hablar?
Todo aquel que piense que Kirchner no es igual tiene que saber que este es otro hijo de puta. ¿Qué está pasando en el país? En estos momentos está habiendo una situación represiva en San Luis. Parece que al feudo de Rodríguez Saá le ha llegado por lo menos la hora de tener que afrontar la movilización popular después de la brutal represión contra docentes, en su mayoría mujeres, que se habían encadenado para protestar contra el estatuto docente que se aprobó sin su consentimiento. Después de este desalojo brutal en la noche de anteayer, distintas movilizaciones se dieron y hace rato podíamos ver por la televisión e informarnos por distintos medios nacionales que publican en internet que ha habido incidentes, como denomina la prensa burguesa la represión, y que también ha habido piquetes, piedras contra la represión. Se informa que se están utilizando gases lacrimógenos y que se está utilizando balas de goma. Siempre se sabe que no es solo ese el arsenal con el que cuentan las fuerzas represivas. Las maestras y maestros docentes no están solas, están también acompañados por universitarios, por un sector de los empleados estatales, por distintos grupos que se han acercado para apoyarlas. Hoy a la mañana veíamos en la tele una maestra con un cartel que decía: San Luis se hizo piquetero, los mejores, los únicos, los métodos piqueteros que están siendo adoptados en este caso por los y las docentes en lucha. Así que por ahora esa es la información de San Luis. Quería ponerlo en contexto de las declaraciones del ministro del Interior, Aníbal Fernández, que se había declarado durante la jornada de hoy como prescindente respecto al conflicto, o sea, que no tenía el gobierno nacional una voluntad intervencionista. O sea que se están lavando las manos de lo que pueda suceder en la provincia de San Luis. No han emitido ninguna opinión al respecto, ninguna declaración oficial sobre la represión del otro día, y vemos en esto una tendencia que se asienta, ¿no? La semana anterior vimos cómo se reprimía una marcha de empleados municipales y desocupados en San Miguel de Tucumán, y el digamos, más allá del cerco mediático, o sea, que casi no ha tenido difusión lo que aconteció, el gobierno no se manifestó. O sea, esta es la forma de avalar la represión que se está dando en distintos lugares, y sobre todo marcar que en este contexto en el cual los medios nacionales con sede en la capital federal están difundiendo la cruzada por Axel y la campaña mediática de su padre, Juan Carlos Bloomberg, para el endurecimiento de las penas, para luchar por lo que ellos llaman la seguridad, contrasta con situaciones que se dan en las provincias en las cuales están dándose luchas y donde claramente las fuerzas represivas vuelven a mostrarse como enemigas del pueblo. No sé si se llega a escuchar el reporte que se está emitiendo desde las montañas de Barracas.
Sí, sí, se escucha claramente, y también se escuchan los sonidos de las provincias que se están levantando contra este sistema, ¿no? Y todos estos sistemas feudales que desgraciadamente abundan en la Argentina. Bueno, contanos, ya que empezaste a hablar del tema Bloomberg, y ¿cuál es tu apreciación de este cruzado, ¿no?, que es Bloomberg y en nombre de su hijo?
Cómo no, hemos tenido oportunidad de escuchar con atención las palabras de Juan Carlos Bloomberg. Él dirige su apelación a lo que él denomina la gente decente, la gente que estudia 8 horas y trabaja 8 horas. Otra que 8 horas de ocio, 8 horas de estudio, 8 horas de trabajo. Ese es el sujeto social al cual dirige su apelación el señor Bloomberg. Tuve la oportunidad esta mañana de amanecer en el barrio porteño de Núñez, una zona de casas, digamos, caras, de clase media alta, clase alta, y pude observar como todos los negocios tienen los carteles, y carteles convocando a misas y apelaciones a luchar contra la inseguridad y reuniones de vecinos. La derecha ha encontrado su punta de lanza, y la derecha en este caso, después de 2 años de no saber muy bien por dónde encarar, tienen ahora un argumento fuerte que es el hecho objetivo de que sí es cierto que se han estado sufriendo escenas de violencia. Lo que queda claro es que Bloomberg, con su apelación a lo no político, con su apelación a lo ecuménico, con distintos credos, bajando su línea espiritual, entre comillas, por supuesto, y con su apelación a querer discutir con la gente decente, está claramente, y diciendo que la seguridad es algo que no es ni de derecha ni de izquierda, está claramente despolitizando y sacando de contexto la discusión.
Sí, y bueno, no, claramente está habiendo, digamos, un avance de la derecha más reaccionaria, que se ha sentido desplazada de la escena política a partir del 19 y 20 de diciembre, ¿no es cierto? Y que de alguna manera me parece tiene que ver directamente con los intereses de la derecha mundial más extremos, ¿no es cierto? Rukauf, Casanova, los tipos que están asesorando a Bloomberg. Rukauf, digamos, firmó el decreto en 1975 para aniquilar a la subversión, en clara sintonía con el discurso de la CIA directamente, ¿no es cierto?
Y hablando de lo que dice Ruche, nos llega un cable de la agencia Telam titulado Bloomberg quiere formar una ONG y fue invitado a Estados Unidos. Está fechado en el día de hoy, 30 de abril, el empresario Juan Carlos Bloomberg consignó hoy que fue invitado la semana próxima a visitar los Estados Unidos y manifestó su intención de crear una organización no gubernamental junto a familiares de víctimas de la inseguridad. Así que estará visitando Estados Unidos entre el 6 y 7 de mayo en el marco de la cruzada por Axel. No solo se fue a Chaco, a Corrientes y a Córdoba, no solo dialoga con los gobernadores como Fobis y de las otras, sino que está viajando a Estados Unidos.
Se nos va a Disneylandia.
Se nos va a Disneylandia y desde Disneylandia sabemos que se ejecutan muchas políticas y sabemos que tendrá oportunidad de realizar distintos contactos.
Pero como decía Rucho, no, esto tiene que ver con un plan macabro mundial, ¿no? O sea, como hablábamos antes, los mapuches en Chile están siendo juzgados con leyes antiterroristas. En Italia, unos luchadores y luchadoras anarquistas también fueron procesados y tienen penas de entre 35 y 6 años de prisión. Así que me parece que esta cruzada del cruzado Bloomberg tiene que ver, ¿no?, con una política y un plan que excede, digo, al país, ¿no?, que tiene que ver con las políticas que se están implementando en todo el mundo, sobre todo porque me parece que hay un fuerte levantamiento de los sectores oprimidos y como pueblos originarios, campesinos y campesinas, ¿no?, y que se están levantando y están diciendo basta a este sistema.
Recordemos un poco que la oleada de rebeliones en América Latina, de la cual nosotros en la ciudad de Buenos Aires fuimos testigos y partícipes importantísimos, sigue, ¿no es cierto? Que en Ecuador están pidiendo la renuncia de Lucio Gutiérrez, que en Perú están pidiendo también la renuncia del presidente, de manera que evidentemente, así como hay una planificación para criminalizar toda protesta, también hay una lucha intrínseca al pueblo latinoamericano que está muy vigente, ¿no es cierto?
Bueno, y Brasil, ¿no? En Brasil también los sin tierra están tomando haciendas de estos feudales.
Compañeras y compañeros, el análisis que ustedes hacen es muy acertado. Esto se marca en un contexto más amplio que tiene que ver con el recrudecimiento de las luchas de los y las oprimidos alrededor del mundo. Y en la Argentina la cruzada Axel por Axel ha tenido efectos ya muy palpables. Hemos visto patéticamente cómo el gobierno que pretende aparentar ser progresista con la excusa de que también habrá educación, ha logrado meter el tema de las penas para los chicos de 14 años. Y aparte, esta semana salió un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que concluyó que la interrupción del funcionamiento de los medios de transporte constituye un delito, aun cuando los que la provocan lo hagan en defensa de derechos constitucionales. Se refiere a una huelga de la CGT, la mismísima Confederación General del Trabajo, que realizó un corte en el año 2001 quemando elementos sobre las vías de la ex línea Urquiza. Esto sirve de antecedente, este fallo, para criminalizar la protesta social piquetera y de los distintos sectores que adoptan los métodos piqueteros, como en este caso que veíamos hoy de San Luis, los docentes, o como en el caso del 2001 de los empleados del tren. O sea que mientras se despolitiza la discusión y se pretende el endurecimiento de las penas, aparecen también medidas que van directamente contra las luchas sociales.
Claro. Bueno, entonces te agradecemos mucho, Tomás, este informe. Yo soy Kelly.
Sí, claro, Kelly.
Hola, Tomás.
¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, bien.
¿Tu gato?
Mi gato está bien, me apareció después de un rato, no lo veíamos, se hizo amigo del conejo.
¿Firmó la planilla de Bloomberg o...?
No, acá en esta casa...
Es grosso tu gato.
Claro, no, él se hizo amigo del conejo, que bueno, es el conejo de una familia boliviana que vive a cuatro casas acá y lo va a visitar.
Claro.
Lean, amigos.
Inserción barrial, todo.
Claro, acá el tema de la planilla por Bloomberg mucho no camina, hemos visto algún que otro cartelito, pero no me parece que sea la prioridad ni de los pibes que paran en la esquina. Lo que sí hemos visto es que pusieron luces en la plaza, unas luces muy blancas, esas que te hacen cerrar un poco los ojos, y el patrullero circula todas las noches, cosa que antes no sucedía.
Bueno,
un último comentario.
Tu gato que ande con cuidado, entonces.
Bueno, cómo no, un último comentario. Comentaban hace rato sobre el 1 de mayo, comentaban sobre el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, dirigido por Eduardo Constantini. Eduardo Constantini amasó su fortuna durante la dictadura. En el 78 le establece una mesa de dinero consultatio que tiene un edificio en estos momentos en Catalinas Norte, enfrente de la Seaboard Corporation, para que veamos cómo son las casualidades. Y otro detalle, hablábamos de las luchas y revueltas latinoamericanas, de Brasil, de Ecuador. Bueno, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires concentra la mayor colección de arte revolucionario latinoamericano en manos de la derecha más recalcitrante, que en este caso está haciendo trabajar a sus trabajadores el 1 de mayo. Se planean acciones para ese día, se planea que multitudes de personas vayan a visitar y exigir entrar gratis al museo.
Y bueno, habrá que tomar el Malva. ¿Tornillo?
Por eso, vamos con el gato de Tornillo también.
Bueno, gracias por tu completísimo informe.
Muy, muy completo.
Bueno, felicitaciones por el programa, está saliendo muy lindo.
No, gracias a vos.
Ya lo sabíamos, igual. Bueno, gracias, Tornillo.
Un beso.
Salud.
Chao, hasta luego.
Un abrazo.
Hola.
Hola. Bueno. Bueno, ya está siendo hora de que los y las dejemos de torturar con nuestras voces. Así que no sé qué, ¿vamos a escuchar algo antes de irnos?
Sí, vamos con un poco de música que nos estuvo facilitando DJ Soncho. Vamos a escuchar exactamente Control Machete haciendo Bien Bien, luego Actitud María Marta haciendo Revolución, luego P18 haciendo Electrópica. Con esto nos estamos despidiendo. Y
los que estuvimos y las que estuvimos construyendo información subversiva somos
Kelly,
Ruche,
Zula.
Y muy buena semana, buena jornada de lucha en el día de mañana. Y nos estamos encontrando exactamente dentro de una semana menos una hora y media.
Y el Daniel Diversión, vuelo y
hecho, voy juntos con los.
Cualquier rincón es...